Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a ver, Adrián, desde el reino del calostro, las últimas novedades.
¿Qué tal, Federico? Tienes toda la razón. Hay que aportar novedades. Ya la prensa empieza a hablar de la suplementación, la importancia que tiene para mantener un buen sistema inmunológico. Yo creo que deberían empezar a hablar de la alimentación, porque es lo básico. Los nutrientes los tiene de los alimentos. Si no lo haces bien, entonces tienes que recurrir a los suplementos nutricionales. Pero realmente ahí están todos los recursos que la naturaleza nos da para garantizar un sistema inmunológico fuerte. Tenemos que garantizar aminoácidos esenciales, vitaminas, minerales y ácidos grasos, sobre todo los omega 3. Por lo tanto, las grasas también son importantes y ya los artículos empiezan a hablar de la importancia que tienen los nutrientes esenciales en este sentido para darle fuerza y potencia al sistema inmunológico. Nosotros proponemos el InmunoPlus. ¿Por qué? Porque es un producto que tiene estos ingredientes a través del shiitake, que es una seta, una gran acumuladora, acumula nutrientes, y eso nos viene bien para aportar gran cantidad de nutrientes en una sola cápsula de InmunoPlus. También el calostro, hasta 75 factores relacionados con la inmunidad, inmunoglobulina, aminoácidos, enzimas que tienen capacidad también inmunológica y protectora, así también como el propóleo, el extracto de la semilla de pomelo, la equinacia y la vitamina C, que todo ello contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunológico. Federico, cuando tomamos InmunoPlus, estamos reforzando la segunda y la tercera barrera de defensa. Estamos yendo más allá de lo superficial. Y con los geles desinfectantes, con aloe vera y glicerina que tenemos en las parafarmacias Mundo Natural, y las mascarillas, estamos trabajando la primera barrera de defensa, y así nuestros oyentes son los más fuertes y los más protegidos inmunológicamente.
Aparte de moralmente, porque tengo una información extraordinaria. O sea, que todo también contribuye. Pero hay una cuestión. ¿Cómo los servís? Es decir, si, por ejemplo, de los geles, dice, bueno, pues estos sí que son de confianza porque los conocemos de toda la vida, Mundo Natural, ¿cómo puedo yo encargar que me mandéis a casa, que me llevéis o como sea? ¿Cuál es el mecanismo, digamos, técnico para eso?
Hay un teléfono de información y pedido, es el 91-446-0000, 91-446-0000, y también hay una página web que es para farmaciamundonatural.es las 24 horas del día. No es necesario hacer más nada, simplemente generar el pedido y automáticamente en menos de 24 horas lo tienen en su domicilio. Pero si se quieren desplazar porque van a salir al supermercado a hacer la compra y quieren pasar por los puntos de Mundo Natural, pues estamos en Madrid, en Valencia, en Alicante, en el horario habitual. Desde hoy ya estamos desde las 10 de la mañana hasta las 8 y media ininterrumpidamente.
Bueno, pues ahí queda dicho.
Y gracias,
además que son de fiar. Exactamente. Bueno, hasta... ¿Cuándo nos toca el forense?
Ahora mismo. Despedimos, Adrián. Muchas gracias. Y ya estaba ahí. Mira, despedido.
Sí.
Un segundo y tenemos ya en antena al doctor Cabrera.
Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Antes de continuar, Federico, voy a hacer una recomendación a esos oyentes que quizá estos días estén preocupados por el colesterol que padecen. ¿Por qué? Pues porque no estamos pudiendo, por ejemplo, hacer algunas de las actividades que nos recomiendan cuando en nuestros análisis las cifras son un pelín altas, entre ellas caminar. Que llamen a Parafarmacia Mundo Natural y pidan Divecol Forte. Divecol Forte es el producto precisamente dirigido a esas personas que tienen el colesterol alto. Dos cápsulas antes de meternos en la cama, como dices tú siempre, con un vaso de agua, un buen vaso de agua, y por la noche Divecol Forte va trabajando y haciendo esa labor de ir quitándole a nuestras arterias todos los problemas que genera el colesterol. Un número de teléfono, el 91-446-0000, repito, 91-446-0000, y una dirección web para farmacia mundonatural.es. Y ya te digo que vamos a escuchar seguramente a Andrés Amorós, porque estamos teniendo unos problemas, Federico, para contactar con el bueno, doctor
todo
Cabrera.
El día. Es que yo sí. Creo que como estamos batiendo todas las marcas de audiencia en streaming, que esas son las de verdad, porque eso no falla, imagino que el mundo pillarejo se ha puesto en marcha.
Pues mira, te lo cuento, porque estas cosas no se cuentan nunca en antena, porque él no puede recibir números ocultos y nosotros cuando llamamos lo hacemos desde un número oculto, es decir, el pobre está deseando intervenir en este programa, pero como dices tú, las tecnologías nos lo están impidiendo. En cualquier caso, como Andrés Amorós tenía que hablar con nosotros y tenía que hablarnos precisamente de muerte
en Venecia. Nos quedó precisamente muerte en Venecia,
sí.
Trasconejada.
Y además
el otro
yo te hacía la pregunta de si te gusta más la película, la adaptación, porque fíjate que no es la primera, no serías la primera persona que me dices que es mejor la adaptación cinematográfica en este caso que el propio título en sí. No sé tu opinión, sé la de Andrés Amorós, porque he tenido acceso al guión que él nos manda y he de decirte que él es partidario de leer la novela, por supuesto, pero cree que está mejor hecha la película, Federico, para que veas.
Bueno, es que yo creo que en la película ahondan más en la vida de él, que aparecía un poco velada, ¿no?, en la historia real, era un hombre complicadísimo. Pero para mí el problema es que está tan ligado a toda mi adolescencia casi, en Barcelona, el nacimiento del mundo gay. Yo vi el estreno en Barcelona pues con unas locas egregias como La Ocaña, etcétera. Entonces, claro, para mí es Muerte en Venecia la película, porque se convirtió casi en un fenómeno en muchos sentidos, no digo de masas, pero sí de mucha gente. Uh-huh. Porque era la época en que salían del armario por manadas. Y claro, pues ir con Cardín, con La Ocaña y tal, a ver la Muerte en Venecia, bueno, lo divertido eran los comentarios.
Bueno, pues Andrés Amorós.
Mira la loca esta, cómo le gusta el niño. Pero
es que te está escuchando, ¿eh? Te lo digo por si.
Pero es que así.
Te está escuchando por si dices algo, quiero decir.
No, es que
de verdad. Nos
está
escuchando toda la mañana, Amorós, ¿verdad? Andrés, buenos días, bienvenido.
Servidor, buenos días, ¿cómo no?
Muy buenos días, Andrés.
Pero fíjate que yo lo avanzaba, Andrés. Tú tienes pues una opinión parecida de cómo se ha marcado. Llevas una semana recomendándonos títulos que tienen que ver con este confinamiento, con pandemias, sí, con epidemias. Y claro, no
esta es una novela más sobre la peste, digamos, sobre el cólera como enfermedad física y como enfermedad moral, ¿no? Pero si os parece, escuchamos también un momento la sintonía, que es el adagietto de la quinta de Mahler, que es la gran música de esta película. Bueno, si os parece, lo puede dejar Maite de fondo, digamos que esta es una bellísima música. Hace poco me mandó un mensaje un oyente dando las gracias por ponerla, dices, de lo más bonito que he escuchado. Y esto ayudó también a que se pusiera de moda la moda Mahler en el mundo entero. Hombre, hay temas, también anécdotas de esta música, pues muy divertidas. Por ejemplo, una cosa que a mí me gustó mucho, y perdón, lo cuento en mi libro, Tócala otra vez, Sam, no sé si recordáis, que cuando Visconti acaba la película, y claro, la gente la cogerá bien o mal, y van a Estados Unidos a vender la película a los distribuidores. Se reúnen con ellos, los distribuidores norteamericanos se quedan horrorizados de lo que están viendo, y al acabar esperan algún comentario, y solo uno dice: bueno, la música está bien, ¿quién la compuso? Y Visconti dice: Mahler. Y el distribuidor: habrá que contratarlo a ese señor, claro. Bueno, sabemos que esta música en realidad pues la escribió Mahler, una especie de regalo de compromiso, de amor con Alma María, esta señora tan peculiar que luego tuvo relaciones pues con Gropius, con Berfel, con Kokoschka. Bueno, vamos al libro. Una novela más sobre la peste. Lo que hace en la película Visconti, claro, es unir a Thomas Mann con Mahler, en el protagonista Aschenbach. Bueno, la novela de Visconti, perdón, de Mann, para empezar es una novela corta, una novela solo de 100 páginas.
Muy corta, hay que decir. Claro. Que es la novel. O sea,
eso es que está muy bien. Pero ahora, que sepan que si la quieren comprar, digamos, en español normalmente se edita con otra obra corta. Pues mira, con Mario y el Mago, con otra. Hay ediciones de bolsillo, en Edasa, en de bolsillo, cuesta unos 10 euros. Y de Thomas Mann, que decimos así rápidamente para situarlo. Bueno, Thomas Mann es un autor alemán de comienzos del siglo XX que ganó el premio Nobel en 1929, que se hizo famoso sobre todo por La montaña mágica. Y Mann lo que representa es la gran novela intelectual europea de los años 20. ¿Qué quiere decir eso? Pues una novela que además de contar una historia, pues lo que hace es plantear una serie de problemas filosóficos, como hizo, por ejemplo, Huxley en Contrapunto o Pérez de Ayala.
Bueno, Pérez de Ayala, que es el gran especialista, es Andrés Amorós, lo hizo además toda la vida, que es una cosa que prescribía, por ejemplo, Ortega, cuando se hablaba de la deshumanización, pero en la práctica, la verdad es que yo creo que Pérez de Ayala, luego en parte también Francisco Ayala, sobre todo en las cuestiones de iniciación sexual, que tiene un toque también galdosiano, pero sin dramatismo, era más expositivo, que era muy el espíritu de la época, pero en España no lo ha hecho mucha gente.
No lo ha hecho mucha gente. Mira, el argumento es que hay un personaje, Gustav Aschenbach, mira, Gustav igual que Mahler, sí. Aschenbach, que significa, si no me equivoco, el río de cenizas, que sí. Viaja a Venecia y allí siente la fascinación por el joven Tazio. Bueno, y aquí el acierto claro de Mann y luego de Visconti es unir muerte con Venecia. ¿Por qué? Pues por un lado hay una base autobiográfica. Sabemos que Thomas Mann viajó a Venecia, que vio con horror a un viejo verde, digamos, que se fascinó por un joven polaco, etcétera. Pero antes de Mann, es que claro, Venecia es una ciudad, sabes que es una de mis ciudades favoritas, sin duda, pero tiene el encanto extraordinario de que está muriendo, que está siempre hundiéndose en el agua, que dices, bueno, nuestros hijos lo verán dentro de 20 años, no se sabe. Pero además, también, no solo esa agonía continua por la situación geográfica, digamos, de la ciudad, sino por la historia, claro, una ciudad sobre el agua ha tenido epidemias de cólera siempre. Claro. En toda la historia, y sobre todo en la Edad Media, en el Renacimiento, etcétera. A mí me gusta contar, el otro día lo comenté con Dieter, la historia del pintor Giorgione, que era un pintor maravilloso, pero que era, según Vasari, muy dado a los placeres del amor. Sí. Y entonces llegó una epidemia de cólera, le dijeron que se fuera de Venecia, y dijo que no, que él se quedaba en la cama con su amante, y entonces pues allí murieron los dos, según parece, una historia en fin un poco novelesca. Bueno, pues en Venecia las epidemias son periódicas, la muerte, pues mira, en Venecia acabó Wagner el Tristán, que es la gran ópera que simboliza pues eso, la unión del amor y la muerte. Pero además allí es que la muerte es un espectáculo muy especial, porque yo no sé si tú has visto, Federico, yo he podido ver alguno y es tremendo, algún entierro en Venecia.
Sí, bueno, oye, pues, de verdad,
Claro,
como dirían, son acollona, acollona.
Es que los entierros, pues en góndola, el cementerio es una isla entera rodeada por un muro, y aquí hay una serie de temas simbólicos, que es lo propio de Thomas Mann, que es la crisis de Europa y de la burguesía después de la Belle Époque. Y el personaje principal, el protagonista, pues representa también algo, en fin, muy muy estudiado en la literatura y en la psicología, que en el fondo es Nietzsche, por supuesto. Un escritor que estaba unido, simbolizaba el orden, la razón, digamos, logetiano, siente la tentación del abismo, que no quiere la luz, sino quiere la oscuridad, que no quiere lo apolíneo, sino lo dionisíaco. Y eso se une también, y no quiero ponerme pedante, lo digo muy sencillamente, al platonismo, el culto a la belleza. La belleza, el amor, que nos hace sufrir, pero la palabra de celebrar la belleza, y lo que a ti te gusta más que a mí, me parece, que es en el aspecto psicológico, pues la unión de Eros y Tánatos, claro, el amor y la muerte. Y hay símbolos pues muy concretos, el gondolero que le recibe y que no le deja hablar y eso, pues le lleva allí, evidentemente es Caronte. Cuando le pregunta el protagonista, oiga, ¿pero cuánto me va a cobrar? Dice sencillamente, ya pagará usted. Claro, ya llegará sí, sí. a la muerte. La góndola, que es el ataúd, el horror del viejo pintarrajeado, que luego al final es el propio protagonista.
Es el mismo, exactamente.
Claro, que es tremendo en la escena final cuando se ve a Dirk Bogarde, que está maravilloso, una interpretación fantástica en la película, pues cuando lo que se ha pintado con el calor le cae.
Que se lo pinta además, como está ya enfermo, que se lo pinta el barbero.
Sí, exageradamente, y unos labios muy rojos y un pelo muy...
Pero el barbero lo ha calado, dice, uy, claro. Este va por donde va. Y entonces lo pinta de una manera que no se habría dejado pintar cuando llega a Venecia.
No, es la decadencia progresiva. Otro símbolo, la fresa. La fresa, que en principio es algo sensual, maravilloso, pero que también está corrompida. Bueno, pues el gran acierto de Visconti, me cortáis porque esto da para mucho cuando necesitéis el tiempo. Visconti lo que hace es, en Aschenbach, unir a Thomas Mann y a Mahler. Está maravilloso Dirk Bogarde en la película. Y acierta también el elegir a un jovencito nórdico, se llamaba sí. creo Jor Andresen o algo así, que da muy bien esa imagen como de Donatello, es la belleza muriendo
Totalmente.
Sobre el agua. Sí, sí, sí. Decían, contaban, que se planteó si haría ese papel Miguel Bosé, el jovencito.
Sí, se dijo que era además un protégé de Visconti, que lo
claro,
descubrió en el ballet.
Bueno, pues lo que cuenta en sus memorias Dirk Bogarde, que es un libro estupendo, no sé si tú lo has leído, cuenta que este chiquito tan mono, tan guapo, que era estupendo para la película, pero que en el rodaje era terrible porque se pasaba el rodaje mascando chicle hinchable. Imagínate cómo deshace eso la imagen, y que lo único que le interesaba era ganar dinero para comprarse una moto. En la película hay muchas músicas.
Sí, debo decir que salió en fotogramas muchos años después, cuando habían pasado 30, 40 años, salió sí. Tacho. Y era pues el clásico tío cervecero, gordo, mayor. Y dice, bueno, ¿y entonces qué queda? Pero ¿y qué queda de los 15 años de ninguno? Pues nada.
La decadencia de Occidente,
pues
digo,
claro.
¿Te parece? Bueno, además de Mahler, en la película se usan muchas músicas. Se usa el Lippenzweigen de La vida alegre, el vals precioso. Y fíjate, mi maestro Federico Sopeña, que estudió esto en España, pues yo creo que mejor que nadie, descubrió una cosa que el propio Visconti le dijo a Sopeña. Usted es el único que se ha enterado. Que es que al final, en la escena de la playa, se escucha una nana, una canción para arrullar a un niño, de Modesto Mussorgsky, de un ruso. Es decir,
sí,
algo
sí.
que trae así un ambiente, pues está Silvana Mangano, maravillosa, pero con ese eco, digamos, oriental. Se escucha también para Elisa una canción popular horrible, La Risata, que es lo que en el Hotel de Ben ahí se ve. Bueno, lo que vemos en la película, muy bien tomado de la novela, es el esteticismo absoluto de Visconti. La fotografía, la música van unidas. Ten en cuenta que este adagietto, pues decía Sopeña, es que es un breve tiempo lento, breve y lento, con el arpa, los violonchelos, y que suena siempre limpio en la película. Es decir, que no se sobrepone la palabra, no hay diálogos. Entonces, yo creo que la novela está bien, bueno, por encarnar pues esa idea, en fin, de que el amor es lo que hace visible lo espiritual, y que a pesar de todo, postrado, vencido, sufriendo escalofríos, es decirte la única frase sagrada, digna de respeto, te quiero. Bueno, está bien la novela. A mí me parece que está mejor todavía la película, porque es que es el mensaje, el símbolo de la novela, pero hecho con una belleza, con un refinamiento estético, con Mahler. Bueno, en eso es que Visconti era un maestro.
Bueno, y hay que decir que además le salió la película. Porque sí, pasa sí. como en Casablanca. Tú tenía todos los números para que saliera mal. Porque era arriesgadísimo, era es muy difícil no caer en la cursilería redomada.
Ni en lo grosero, ni en lo cursi, ni en lo demasiado evidente. No, claro.
Y estuvo realmente muy bien. Ahora, esto, verlo con la Ocaña al lado, te aseguro que eso sí que era realmente divertido.
Bueno, en fin. Pero es otro lado, el verlo en el plano sarcástico. Yo lo vi pues como algo, en fin, muy, muy trágico y muy hermoso. Y bueno,
es que lo es, claro.
Claro que un homosexual lo vive de otra manera. Quizás sabes que sobre esta novela luego también hay otra ópera de Benjamin Britten, que también era homosexual, claro. Pero bueno, yo no lo soy, es una de mis debilidades, pero ¿qué le vamos a hacer? Pero yo lo veo como un símbolo de la belleza, del amor unido a la muerte, que son mitos, dicho claramente. No hace falta ser homosexual para que te guste esta novela y esta película, ¿no te parece?
Pues no, efectivamente.
Como siempre, la recomendación de Andrés Amorós, fabulosa, Federico, ¿verdad?
Pues como es Andrés, ¿cómo va a ser malo?
Bueno, sí, es verdad.
Seguiremos hablando de novelas de la peste, que todavía quedan, ¿eh?
Sí, es que la vida es una peste.
Nos queda mucho. Bueno, gracias, Andrés.
Un abrazo.
Hacemos una parada, Federico. Nada, tres minutos y medio y a la
ya
vuelta
tenemos
ya...
a tu ídolo.
Sí, ya te digo que él estaba encantado de intervenir. Nada que ver con que se le hubiera olvidado. Son las comunicaciones, es lo que tienen en el siglo XXI. ¿Quién se lo iba a preguntar, verdad? Paramos un segundo y volvemos en nada.
Es la mañana. Es radio.